entre Nación y Gobierno porteño sobre Subte.
Pero el bloque del PRON Diputados argumentó que la Constitución establece que sea la legislatura porteña la que deba decidir y consideró lamentable el anuncio que hizo Cristina Kirchner.
En tanto, la mandataria designó a Alejandro Ramos como secretario de Transporte en reemplazo del renunciante Juan Pablo Schiavi.
En otro orden, la justicia ordenó retirar de circulación todos los trenes de TVA que lleven abiertas las cabinas del Motorman, sector en el que encontraron muerto a Lucas Menghini Rey.
Vudú ratificó que la causa Chicón es una maniobra en su contra.
El vicepresidente acusó al dualdismo y al grupo Volt de intentar ensuciarlo y negó cualquier relación con la imprenta investigada.
Mercedes Marcó del Pon expuso en el Congreso el proyecto de cambios a la Carta Orgánica del Banco Central.
La titular de la entidad aseguró que las modificaciones profundizarán el modelo político.
Los docentes bonaerenses amenazaron con más huelgas si no hay un acuerdo salarial.
En tanto, el gobierno de Scioli los convocó a una reunión de comisiones técnicas para esta tarde a las 16.
6 detenidos y 3 policías heridos fue el resultado de una pelea registrada en el barrio de Balvanera.
Sucedió entre agentes de la Comisaría Octava de la Policía Federal y los familiares de un joven asesinado hace más de un mes por un chofer de esa seccional.
Mataron a un policía en San Martín de los Andes.
Los disparos salieron desde el vehículo que manejaba el hijo del intendente local y que fue detenido en un control para detectar cazadores furtivos.
El padre Grassi no seguirá en libertad.
El sacerdote gozaba del beneficio de prisión morigerada desde 2009, pero esta noche la justicia ordenó que cumpla prisión domiciliaria.
Internacional.
España anunció un recorte del 40% en la inversión pública para este año.
Es parte del plan de ajuste que implementará el gobierno para reducir el elevado déficit público.
Deporte.
Fútbol.
Copa Libertadores.
Vélez cayó por goleada en Ecuador.
El Deportivo Quito le ganó 3-0.
En tanto, Boca perdió 2-1 con Fluminense de Brasil.
Copa Argentina.
Independiente cayó 2-0 ante Belgrano y quedó eliminado.
El pronóstico anticipa para hoy nubosidad variable, viento del este, una mínima de 20 grados, una máxima de 30.
Temperatura actual 23 grados 6, humedad 91%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. La radio es
del Plata.
Buenos Aires, Argentina.
Del Plata.
Yeah. AM 1030.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. No estamos, como habitualmente, en el teatro de Carlitos Rottenberg, sino en mi cama.
Sí,
se transmite directamente desde mi propio lecho de enfermo, donde he convocado a Jorge Dorio, a Patricio Barton, a nuestro equipo de producción, a Miguel Vincent, sí, el operador, y también a una parte, ya que no toda, del trío sin nombre.
Algunos ya estaban en la cama desde la semana pasada.
Sí, sí.
Pero no eran del equipo.
Ah, no, no vamos a dar nombres.
No, no, claro, no.
No vamos a dar nombres.
Cuando yo llegué a este lugar, me encontré con gente que ya venía de un pernocte.
Un pernocte.
Sí, un poco sí, más sí, amplio.
Que venía incluso comiendo, según veo ahora, porque sí, acabo de hallar...
¿Qué es esto?
No menos de un cuarto kilo de manises.
Yo pensé que era algo que le habían sacado a usted, pero no.
No. Me han sacado, pero no manises pelados.
Usted pues los come enteros, ¿eso?
Sí, yo en general los como enteros.
Pero usted se está recuperando, el público quiere saber.
No me estoy recuperando en absoluto. El estado de mi salud es pésimo. Y vaya a saber cuándo podré reanudar nuestras habituales y gratísimas veladas del Multiteatro de Corrientes 1283.
Como ves, damos tranquilidad a la población.
Sí, el médico me dijo, es irrecuperable en el sentido de lo moral, pero bueno, estamos hablando de lo físico.
Sí, no, en el sentido de la chatarra soy recuperable. Es decir, pueden usar lo que queda de mí para hacer cosas todavía menos valiosas, así que vayaré tomando el peso a lo que quedará.
Para donar eso, regálelo hoy. Sí.
Ahora, discúlpeme, yo había traído, le traje, es muy difícil llevarle algo.
Bueno,
a alguien que está guardando.
Es difícil
cama.
Llevarle algo a alguien, sí, en general,
por eso está el delivery, señor.
Pero peor si está guardando cama, como se dice realmente. Había traído unos bizcochitos de grasa. Dos.
Ajá. ¿No serán estos?
Pero eso no, señor. Yo le traje uno.
Creo que son de ayer.
Yo los
ayer me vino a visitar Estronati y creo que me trajo estos y sus bizcochos de grasa.
Pero me dijo uno de sus asistentes, no sé quién es una persona, hay mucha gente en esta casa.
Sí, incluso tengo cola.
No se lo des. Lo tiene prohibido.
Bueno, sí. A mí me pasó lo mismo con unas botellas de Pernod que había traído este y que no sé qué él lo tomó.
Porque el médico me ha prohibido absolutamente todo para no equivocarse.
Como todo, ¿no?
Para no correr el riesgo de equivocarse, me prohibió todo y me dijo que todo era normal. Ajá. Incluso que repentinamente caiga redondo sobre el piano, que ya jamás tocas.
Pero o sea que no puede consumir nada, obviamente.
No puedo nada. Todo lo que usted pretenda de mí recibirá un no como respuesta.
No, bueno, pero discúlpeme, usted se tiene que alimentar. ¿Ya pasó a los sólidos?
¿En qué sentido?
No, en el sentido de la alimentación, señor.
Estoy en alimentación gaseosa solamente. No me haga reír, por favor.
Y encima no se puede reír. Porque se le abren todas las heridas.
Como que claro.
Incluso viejas heridas se le abren.
Sí, heridas de cuando me reía.
Cuando le duele, solo cuando se ríe. Conozco el chiste, claro, un viejo chiste. Claro.
Se abren las heridas, se desangra.
Y está muy bien
en esos lugares.
Me fui como quien se desangra, dijo Segundo Sombra. Oye, señores,
que lo empecé, ese
quiero sabe. Pedir perdón, por favor, perdón a la audiencia, que según me han contado ha tenido que soportar no menos de 5 veces el programa ese donde yo me voy de un departamento,
sí,
y quedo en el hall aprisionado sin saber a qué número de apartamento, claro, volver, etcétera, que puede ser divertido si uno lo cuenta una vez en la vida. Según me han dicho, han repetido ese programa no menos de 4 veces, lo cual me ha llenado de susto. No por el hecho mismo, sino por lo que induce a pensar. Es decir, induce a pensar dos cosas. La primera, que a nadie le importa un belín qué es lo que está saliendo al aire. Eso es lo más probable. Lo menos probable y quizá más alarmante es que nadie alcance a distinguir un programa de otro. Si no es que no les importe. Sí, tratan de poner otro, pero no lo consiguen. ¿Estás?
¿Cómo? Sí, yo
me dijo incluso el director de la radio.
¿Sabe lo que lo enferma usted? Los consejos, eso es.
Estoy enfermo de de exceso de consejo.
Bueno, pero usted tendría que escuchar alguno de esos consejos.
No, justamente, tendría que no escuchar alguno. Me los escucho todos.
Y se le mezclan.
Y se me mezclan, doy en conductas contradictorias, etcétera. Así que tendría que no escuchar alguno de los consejos que me dan.
Sí, lo que pasa es que hacer el programa así, todo fajado, casi tieso,
sí.
Seria, con la boca disponible
aguante boquita
a la radiofonía, Es difícil, porque usted se mueve como una tabla. Yo no lo quiero ofender con esto.
No me ofenda, pero no se sienta encima tampoco. Pero usted me ve en mal estado, mitad porque usted está con una rodilla sobre lo que antes era mi estómago.
Lo escuchaba respirando raro. Pero no le hace mal a su postura, digamos, esta postura rígida para bailar el tango. Si no contamos la parte de abajo, ¿no?
No, claro, para bailar el tango es maravilloso.
Es un solo bloque.
Pero ¿cuán rígido hay que estar para bailar el tango?
Así, lo más rígido
no
posible.
No sé bailar tango, yo soy
bueno, más... empiece por ponerse rígido
como él, pero
tanto
todo.
Como pueda. Algo así como Pancho Ibáñez.
Bueno, tanto tampoco. Pero
lo que me costó ponerme flácido, porque yo practiqué danzas caribeñas.
Ay, Dios.
Que danzas son caribeñas.
Ay, son más laxas, ¿no? Sí, es más redondo todo.
Es un camino intermedio entre el tango y la murga. Vio que en la murga uno tiene que estar sin coyuntura, sin articulación.
Claro.
Sí, la murga claro. Sí es medio babosil.
Bueno, lo dijo usted, para el público uruguayo.
Sí, sí.
No, ¿qué
ahora es? Cuando vaya al Uruguay usted lo va a
usted no, pero señor, no es peyorativo.
En cambio, esto. Nosotros nos van a regalar toda clase de alfajores.
Sí, como siempre.
No es peyorativo esto, digo, pero
sí, es peyorativo.
Lo de la murga, no. El gesto que hizo cuando dijo...
Sí, señor.
Babosil, déjeme.
Atención, amigos montevideanos.
No, yo digo...
Montevideo no saben todavía probablemente que estoy enfermo.
No.
Porque ya han tenido la precaución en Radio del Espectador de atrasarse 6 meses.
Sí, insisten. Ellos pasan distintos programas, pero sin avisar, claro.
Incluso algunos ya no soy yo y estoy teniendo muchísimo éxito.
No, le digo, pero en la murga vio que es... Hacen como... salpican mientras mueven las extremidades.
De explicarme...
Usted me está provocando porque él se va a tentar, va a querer moverse y en este estado le va a hacer mucho daño bailar
murga. Más encima de mí. Sí. Señores, ¿qué les parece si oímos lo que Barton ha traído
ajá.
a guisa
de regalo?
De regalo.
Sí. Mire, sí, yo tengo... de regalo había traído esos bizcochitos de grasa que me los rebotaron en la puerta.
Una rascada eso.
Por lo tanto, ya forman parte del...
Pasado.
Del pasado. Sí tengo una lista que he traído aquí. No sé si desplegarla ahora o quizás un poco más tarde.
Despliega.
Muestre todo lo que tenga.
Que es, mire lo que es esta lista.
Es
todo lo que tuve que comprar. Algunas cosas no conseguí aún.
Mm-hmm.
Para la escuela... De mi hijo.
A ver, dele.
Me voy a poner los anteojos.
Sí.
Que también los tuvo que comprar.
Sí.
Pues el niño, especialmente el niño repetidor.
El niño repetidor es tremendo, sí.
Que empieza a tener problemas de visión, debe llevar un par de anteojos al colegio.
Algunas cosas son las clásicas, como una, dice, una cartuchera, pero aclara sencilla.
Claro.
Claro,
para una sola de 16. Cartuchera.
Sí, no de dos pisos ni de
con
tres.
El correspondiente revólver. Sí,
claro, si rifle y la cartuchera no tiene sentido.
No, señor, para los útiles, después dice lápiz negro, goma de borrar.
Bueno, pero si todo lo va a leer así...
Claro, hasta ahí es lo clásico.
Andar, el niño va a creer que el colegio todo es así.
Y ya le está
y acertará.
Mal. Hasta ahí es lo clásico, pero luego me piden un plastificado en frío.
En su casa.
En su casa, sí, que plastifique.
No, así, un plastificado en frío.
Claro.
Y fui y lo pedí así.
¿Y qué le dijeron? Que solo tenían en caliente.
No, me empezaron a hacer preguntas.
¿Dónde lo quiere que te
preguntas
haga?
¿De qué medida, de qué marca, qué espesor, para qué es?
¿No le dieron una idea de aquello de qué se trataba?
Digo, no sé, por lo tanto eso lo taché.
Claro.
Bueno, un cepillo de dientes.
Como
bueno,
un cepillo de dientes, eso no es un útil escolar.
Bueno, pero lo piden en la escuela, señor.
¿Cómo en la escuela? Yo me lavo el diente en mi casa.
¿Va a comer aliento su hijo al
colegio?
No, porque después el niño come en la escuela también.
Ah, que usted también. Bueno.
Vive mucho en la escuela.
Claro, usted lo tiene, vive en la escuela.
Lo tiene pupilo, sí, claro, pobre.
No. Sí.
Lo va a buscar como en las novelas de Dickens.
O las de Dickens.
Una vez en la niñez.
Un sobre de papel glacé.
Sí.
Está bien. Una caja de pañuelos descartables.
Eso no tiene nada que ver con el colegio, se la va a afanar la maestra.
No,
esas son cosas que le afana la maestra, lo mismo que el plastificado. Seguro que la maestra tiene que plastificar el comedor.
Y con todos los alumnos te dicen que
se lo hace. ¿Sabe qué? Toda la casa.
Y el cepillo de dientes debe ser para algún amigo de la maestra.
Claro.
Sí. Mire, después sobres tamaño 16x11. Un repelente.
16x11.
Un repelente.
Usted.
Servidor. Servidor, señorita.
Un vaso plástico pequeño o mediano. Ahí tengo grandes dudas.
O sea, no grande.
No grande. Pero, ¿qué es un vaso pequeño o mediano?
Pequeño o mediano.
Sí.
Sino mediano pequeño.
Usted lo roba en las casas de comidas rápidas, que ahí tiene los tres tamaños.
No, pero tiene que durar el vaso, no, dice, vaso es como de un cartón, el de las...
Como todo, como la comida.
Sí, no, pero este tiene que ser rígido. Vio que está el plástico...
¿Para qué? ¿Con qué ventaja?
Para que el niño tome agua.
Y si no puede tomar un vaso de cartón, agua o qué.
Sí, pero te tienes que durar todo el año. Esto es para
el agua, le va a durar todo el año.
Esto es para el agua. Todo el año,
no me dura todo el año, no me dura ni el revólver que usted dice.
Después que no me pidan nada más, señor. Esto es para todo el año. Un rollo de alambre fino tipo florista.
Sí, para alambrar.
Sí, porque hay que, justamente en el recreo cada niño tiene su parcela de tierra, señor.
Sí, sí, sí.
Tipo florista, no sé.
Una ¿para qué? Para agarrar el chancho atado con alambre.
Y debe ser para hacer manualidades, porque...
Sí, bueno, manualidades, atar un chancho con alambre está muy bien para segundo grado.
Después dice, una pintura para tela color negra, azul o verde. No,
perdón. A ver, ¿la tela es negra, azul o verde?
No, la pintura para...
Entonces tela. Es una pintura verde, azul o negra para tela, señor.
Bueno, sí, pero está escrito así.
Ah, no sé.
La institución
¿qué, educativa? ¿Van a pintar todos cuadros verdes?
O negros.
O azules.
Claro, si los clubes eso. De Chicago más azul.
Si todos los niños coinciden en llevar el mismo color.
Y sí, si todos los niños se dieran la mano, ¿no es cierto?
Sí, quedarían manchados todos.
Qué notable.
Qué feo.
Una remera blanca lisa.
Para la maestra también.
Sí, no,
para,
señor.
Para
dice,
el novio.
Dice, para el novio. Mirá sí. Lo que te traje.
Mirá.
Se lo ponían los chicos.
Cepillo de dientes.
Traje 28 remeras blancas y 27 cepillos de dientes.
Y su chico. Hubo
uno que no lo trajo.
Tres sorbetes, por llamarlo de algún modo.
¿Tres qué?
Tres sorbetes.
Ah, qué lindo nombre para una novela, ¿no? Tres sorbetes.
Una lupa chica.
Aquí te traje 84 sorbetes, querido.
No, pero me pidieron tres, dice el niño.
Por eso.
Sí.
Justamente.
Una no éramos 28.
La lupa chica tampoco.
¿Una lupa chica?
No sé el tamaño, cómo se mide de la lupa
tipo
chica.
Tipo Sherlock Holmes.
Claro, una, claro.
¿Para qué? Para investigar. ¿No
es cierto? Para ver los bichos. Y...
Ay, porque ver los bichos, ¿cómo?
Y porque de pronto salen en una actividad de la escuela, salen a levantar baldosas.
Ah, mira, la escuela peronista, grande, ¿qué es esto?
Eran ellos los que levantaban las baldosas. Claro. Me encendí una vez por mes, las tengo que poner. Vivo al lado de un colegio.
Con razón la ciudad está toda hecha pedazos.
No, señora. Pero señor, es para que los chicos vean los bichos bolitas. ¿Qué hay abajo de la baldosa?
El mundo. Nada, virtualmente
nada. No hay nada,
nada
bueno.
Sí.
Nada bueno,
salvo
señor.
Cuando los chicos levantan.
El mundo está allí esperándolos a los chicos con lombrices.
No sea ridículo, señor.
Con bichos bolitas.
¿Y para qué le pusieron la baldosa encima al mundo? Con razón, así nos va, señor.
Bueno, tres papeles celofán de colores variados.
Para los regalos del novio a la maestra.
A elección.
Mirá lo que te regalé.
Cinta de pintor.
Ah...
Cintia.
Esa es para enmascarar los bordes, ¿vio? Cuando usted pinta los zócalos.
Pero le van a hacer todo el laburo en la
nunca
casa.
Nunca pinté un zócalo en mi casa, salvo que ahora le hagan pintar a los chicos la casa del novio
de
la maestra. Te voy a llamar el 28 chicos mañana para que te pinten la casa.
No, Sergio. Se usa. Se usa para enmascarar, porque usted pasa
para enmascarar al novio.
Sí. Claro, para que no lo reconozca.
Enmascarate, Sergio, que nos conocen acá.
Tiene que pintar dos superficies contiguas, lindas.
La cara y el cuerpo.
Conmigo.
Una de un color y otra del otro.
¿De qué otro?
Del otro tipo.
De otro color.
Ajá. Entonces, por ejemplo, pinta usted de azul una, y para que no se le llene de azul la otra,
¿qué?
Le pone la cinta pintura.
Entendimos, señor.
¿Qué se cree que somos?
Pero siempre, ¿para qué me lo hace explicar?
Un niño de 14 años podría entender.
Sí. Bueno, un CD virgen regrabable.
Ya me imagino.
Un rastrillo para...
También para el novio.
Para el jardín, porque tiene... Tiene una huerta.
La famosa operación rastrillo.
Pala y balde de jardinería. Sabés que van a hacer actividades con
los bolitas, sí.
Una cajita de crayones, un trapo.
Sí.
Una vieja.
Trapo de piso.
No, un trapo para limpiar los pinceles, las manos, los útiles. Con los que se
hasta
van
a la única témpera. Cosa que tiene un poco de sentido.
De sentido, sí. En
un pincel de cerda número 4.
¿Cómo va a ser cerda, señor? Por favor.
Sí, lo tiene que pedir así. También me encontré con la dificultad de que me preguntaron si de punta chata o de punta redonda.
Y nadie lo supo.
No, entonces le dije, bueno, démelo.
Deme uno de cada uno, ese
sí. Sí, muy bien hecho.
Y así prosperan.
Deme los dos y mando los dos. Pero, ¿qué ocurre cuando uno manda dos de una cosa? Recibe una nota de la maestra que dice, manden de a uno.
Que y no de a dos.
Y claro. No de a dos.
Como a los niños.
Que no, ya mi novio se está pudriendo.
Mi novio tiene una cerda entera en la casa ya.
una fotocopia del DNI.
¿Suya? ¿Del novio?
Saco. No, del novio no, señor, del niño que va a la escuela.
¿No le sacar el DNI del novio de la mamá?
Claro, pero todavía hay que pagarle el trámite, dígale que paga él.
No sé yo, señorita, usted anda con cada uno, además.
Sí, indocumentado, además, manguero, sí. Tipo, sí.
No, el DNI, ¿vio que ahora le hacen también a los bebés cuando nacen?
Sí, le hacen varios por si lo pierden, ¿vio cómo son los
no,
bebés?
No, no le hacen varios.
Se lo comen.
O si lo manchan, claro, el bebé está.
Le hacen el DNI con foto.
Sí, con fotos de cualquiera, porque los bebés,
no,
los bebés
son, no, todos los bebés iguales, son todos señor. Iguales, señor. Es la foto del bebé, todas las cosas que le hacen al bebé cuando nace.
Sí,
sí, vestirlo. Desde nacer, por no decir otra cosa.
La primera maldad.
Pero apenas nace, le dan inyecciones en el talón, ¿usted sabía eso?
No me enteré.
Nace el bebé aquí.
De haberlo sabido, ni nacía.
Claro.
No, quizás a usted no se la dieron y así está.
Sí, así aquí. Estoy.
Ah, por mire, culpa de la inyección.
Míreme, desangrándome.
Menos el talón. Pero el bebé recién nacido tiene muy blando todo, todavía.
¿Le sí. parecía?
No está curtido.
Claro, pero hay que señor. Dejarlo al sol un rato.
No es que hay que dejarlo al
para
sol.
Para que se seque, claro, sale claro. Todo empapado, una porquería ahí este.
Entra la inyección esta que le dan.
Hasta la garganta le entra.
Pero como que está...
Es de queratina.
No.
Y el niño se encucarachece hasta agarrar una textura
qué asco.
Más o menos decente.
No, el niño ahí sigue hablando, no sé para qué es esa... No,
por eso lloran tanto los bebés, por las cosas que le hacen, señor.
Y sí, debe ser difícil nacer, ¿eh? No sé. No,
ah, dígamelo a mí.
No me acuerdo mucho. Y después, bueno, hay muchos cuadernos, cosas que se repiten, cuadernos rayados, cuadriculados, todo forrado y con nombre.
Todo forrado en la M.
Claro.
¿Cómo con nombre?
Con nombre del niño.
Sí, tapado de
armiño. Sergio.
Nombre del niño.
El niño tiene que venir todo forrado y con nombre.
No, señor,
sí,
por favor.
Mandar un niño sin nombre. Sin nombre. Al colegio no hay como, discriminarlo, serlo, por ejemplo. Claro. ¿Cómo echarlo del salón?
Toman lista, además, y todos se
claro,
todos los niños forrados.
Con papel araña.
Claro.
Ahora de los cuadernos ya vienen forrados, le digo, ¿no?
¿Cómo forrados?
¿Ya vienen forrados?
Sí, viene con el forro pegado.
Sí, bueno, está hablando justamente con el dueño de Forradas, Sociedad Anónima, que es, porque estamos hablando en tercera persona,
sí.
El introductor en la Argentina del cuaderno preforrado.
Uh-huh. Ah, pero dígame, ¿cómo es? ¿Ustedes elaboran un forro grueso que configura un cuaderno luego, la tapa de un cuaderno?
No, hacemos el cuaderno y después lo mandamos forrar.
Claro.
Y ya así? Una vez forrado, recién se lo vendemos al correspondiente alumno.
Claro. Ah, nosotros de ese modo logramos una cosa que es no trabajar. Nosotros compramos el cuaderno.
Claro, y es un valor adquirido.
Claro, el valor agregado, que famoso yo.
Eso, valor dice. Agregado.
Sí, pero no sale caro el cuaderno, tanto intermediario.
Señor,
sí,
es
carísimo.
Que no ganemos.
El super forradas.
Sí, ¿por qué super forrada?
Porque está muy forrado.
Claro.
Vale carísimo.
Pero sabe que...
$700.
¿Cómo va a valer $700?
El mismo, sin forrar, 10 pesos.
No, señor, entonces, ¿y el forro cuánto vale? Aparte.
No se vende.
No. Pero lo pidieron forrado, de papel
bueno,
araña.
Bueno, compren forrado, no, señor.
Forrado.
Además, no hay que confundir el color, porque ahora cada grado tiene su color.
¿Ah, sí?
Entonces usted...
¿Qué grado? El primero debe ser el peor.
El primero es rojo. Al menos en la escuela de mi hijo, no sé.
Ah, cambian por escuela también, entonces es imposible. Uno encuentra un cuaderno y no sabe quién devolver.
Sí, ahí dice el grado. Pero ahora tocó el forro amarillo.
¿No era mejor ponerle una etiqueta con el grado?
Claro. También le ponen la etiqueta.
Ah, pero digo para el alumno que por ahí que no sabe leer.
No, pero sí, guardan.
A sexto, séptimo grado no sabe leer.
Y
por el color se da cuenta de quién es el cuaderno.
Y va al grado y lo devuelve, qué bien. ¿Ah?
No, es que los cuadernos, muchos quedan en la escuela y son guardados en repisa. Entonces, usted
podría ponerle también un color a cada alumno.
Sí.
Una guarda, como las estaciones del subte.
Sí.
Para que el mismo alumno se reconozca, por más analfabeto que sea.
Pero no alcanzan los colores, señor. Tiene que usar que la tabla alumnos. Pantone tiene que usar para identificar
claro.
A todos los niños.
La tabla de colorín son 700 sí. colores.
¿Cómo que no? Ahí tenés muchos colores. Por ejemplo, el niño añil.
Sí.
Añil, sí. Le dicen en el colegio. ¿No?
A mí me decían violetita.
Bueno, por su color de piel le dirían así.
Sí.
Al hablarlo sí. En este estado.
Y entonces,
bueno, señor, tenemos
sí, para todo estudiar, para comprar, estudiar nada, ¿no? Para cosas de estudio.
O sea, recién empiezan la clase. Cuando recién empiezan el cuaderno,
claro, ni siquiera completa. Bueno, le voy a decir una cosa.
Dígame. Tenemos, ¿hay mensajes?
Mensajes de los oyentes.
Han llegado
que
muchos.
Han llegado aquí con una especie de procesión.
Han llegado hasta su casa.
Solicitando al gauchito Gil y a todo cuanto santo ande por ahí, mi mejora. Mm. Así que voy a repartir.
A ver qué dicen.
Tome.
Lo que es el progreso. Vamos a ver aquí. Igual, varios han llegado al Facebook, que La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Alguien dice aquí, Daniel Buell, dice, tengo mi entrada para el Galileo Galilei. Está hablando
España,
de
sí.
La presentación en Madrid, que haremos en mayo.
Pero si
dice, con derecho a backstage, firma de libro y foto, todo por 300 euros lo consiguió.
¡Qué suerte!
Sí, sí,
el precio está bien.
Se lo compró a Rolón, cena incluida.
Carolina Oliva Said dice, Alejandro y equipo, soy de Córdoba. Les escribo especialmente para agradecerles la compañía de todas las noches y mandarle un gran saludo a mi cuñado, Fabián Rebecchini, que gracias a él los escuché por primera vez, etcétera, etcétera. Él estuvo viviendo muchos años en España y allí escuchaba sus programas. Ojalá vengan pronto a Córdoba.
Dale. Muy bien, María Belén Jañot dice, saludos vengadores, los saludos desde el país vecino del norte, que supongo será Bolivia, ¿no? Es que don Alejandro se seguía negando a cantarme mi tango preferido, así que me puse tan triste que emigré, o capaz que por algunos otros motivos. Ahora los escucho cuando puedo desde Santa Cruz de la Sierra, muy bien. Ningún plan de venirse a hacer algunos programas desde acá, jeje, besos enormes, dice María Belén.
Bueno, sí, podríamos ir, ¿eh?
Gustavo Ludueña grita desde Tucumán, aguante la venganza. Muy bien.
Ramiro García Poggi dice, cuando dice que vienen a Madrid, aclaren que es en mayo, pero pronúncielo mayo, porque
claro,
los españoles no entienden y creen que es marzo.
¿Cómo no es marzo?
Pues no, hombre, que es en mayo.
Así que cuando uno dice mayo, entienden
sí,
marzo.
Claro, sí.
O sea, si uno dice caballo, entenderán cabarzo.
No sé. Qué cosa rara. No, hola, señores, ¿cómo le va? Soy Alan de la ciudad de Zapala, provincia de Neuquén. Quiero saludarlos. ¿Por qué canal de internet puedo seguir el programa? No tengo la menor idea.
Sí, en amdelplata.com.
Walter Rolón le escribe este mensaje. Mire
¿Qué tal, Walter?
Hola, Dolina. Escuchando la charla del 31 de enero, usted nombró un libro que usó Noé para la construcción del arca. ¿Podría dar una charla acerca de ello? Ya la dio, pero escúcheme.
Claro, se fue recién.
Los escucho...
Además, he escrito una novela.
Claro. Uh-huh. Los escucho del 98 porque un amigo me dijo que había un tal Rolón. Los admiro.
Escúcheme ahora que mencionó lo de la novela.
Sí.
Está por salir.
En estos días sale la novela Cartas Marcadas de Editorial Planeta, que he escrito y que cuenta con la colaboración de Martín Dolina también.
Bueno, qué bien.
En algunos sectores.
Me han dicho que es extensa, me han comentado.
Es extensa, sí.
Unas cuantas páginas.
Sí, la repite muchas veces. Por ejemplo, hay un episodio que cuento 5 veces. Resulta que yo había ido a un departamento.
Es para que se lo aprendan.
Mavi Charles dicen, buenas, para cuando estén, hermosa la charla sobre las hadas, así como también la dedicatoria del caballero Dorio, y la metáfora me pareció más interesante y bella. Ojo, que ser un hada en estos tiempos es muy difícil, dice Mavi Charles, con nombre de hada. Espero que vuelvan pronto, y al que sea que esté perjudicado, ni siquiera se enteraron que era usted, mire, que se mejore pronto, que lo extrañamos. Abrazos a todos.
En eso estoy.
Bueno, Matías El Coco Iriart dice, además de mandar saludos, ¿no piensa, le pregunto a usted, Dolina, ¿no cree que la expresión te amo está un poco devaluada hoy en día? Dice, pregunto esto a razón de que uno ve a amigas diciéndose todo el día te amo, entre ellas.
Te amo a saludar, quiere decir.
O gente diciendo te amo sin siquiera saber el verdadero significado, o al menos sin sentirlo de verdad.
Ah. Ahí hasta el principio estaba de acuerdo con usted. Después ya cuando usted se volvió tan supersticioso como la gente a quien denunciaba, no. Yo creo que tiene razón, todo el mundo dice te amo porque sí, pero... No tiene, tampoco tiene nada de extraordinario decirle te amo a alguien.
No es semántico tampoco.
Uno puede, claro, uno puede decir te amo para mejorar una relación ocasional, incluso con un caballo, como hemos dicho muchas veces.
Lo había hecho tantas veces.
O sea que no todo tiene un carácter escribanil y juramentoso y sagrado e inviolable. Cada vez que hay algo sagrado, aparece un tipo que se enoja y te mata.
Sí.
Así que es mejor que no suceda. Usted dígale te amo si le parece. Es cierto que se usa con cierta liviandad, Pero también hay gente que ama con cierta liviandad.
Claro.
Así que bien está que utilice la frase en el mismo sentido.
Sí, o preocupada por el significado. Está el significado de acuerdo a la persona que lo pronuncie, mire.
Claro, puede ser más explícito y decir, te amo con cierta liviandad.
También. No, bueno, no.
Pero eso sería algún inconveniente.
Eso sería pesado.
Te beso con un poco de reparo por el nervio. Sí, es una cosa. Eliana Martínez, son unos capos, dice, pobre, los escuchas una semana y desde ahora ya no me voy a perder su programa.
Aguanta, uno escuchó esta semana que eran todos el mismo.
Hugo Albandós dice que el programa es de lo mejor. Lili, ah, mira vos, Lili Poirier. Qué bien cantan estos chicos. Muy bueno el tema, se refieren a ustedes, Barton y Dorio.
Sí, gracias.
Bueno, Ernesto Padilla dice, esto es lo mejor de la radio argentina. Se ve que escuchó el programa ese de las cuatro
veces. De las cuatro veces. Leonel Bastianelli le dice, querido Alejandro, días atrás cuando le dije a alguien mi nombre y mi apellido, me preguntaron si tenía alguna relación con el acordeonista Reinaldo Bastianelli. Cuando llegué a mi casa quise ver de qué se trataba, pero no encontré mucho. Y claro, en su casa, ¿cómo va a encontrar un acordeonista? Por supuesto no sé quién es. ¿Tenés idea de quién se trata?
Bueno, un acordeonista siempre encontramos aquí.
Claro, y quiere saber si tiene alguna obra para buscar. Pero bueno, de Bastianelli, supongo.
Bueno.
Bien.
Hola.
Sí.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Soy Carolina Ríos, hace mucho, vivo en Rosario. Me divierte mucho, estoy enganchadísima. Ojalá dure mucho tiempo el programa. Mando besos enormes, me encantan las historias que cuentan. Y mientras mi marido ronca y se babea, yo me mato de la risa. De él, del marido.
No. Claro,
mira,
no dijo eso.
Porque
no,
ronca, sí, se ríe porque no, ronca, pobre hombre.
¿Por qué otra cosa se va a reír? Esto es un programa de pensamiento,
claro,
señor.
Escúcheme.
¿Cómo se va a reír de este programa?
Y bueno,
igual no, es un programa serio, igual que... serio como... como cualquiera.
Bailando por un serio.
Por ejemplo, claro.
Bueno, pero la gente que no lo entiende, le hace gracia. En general, claro, lo que uno bueno, no entiende, suele ser gracioso.
Claro, por eso no resulta tan gracioso un marido que ronca y se babea. Porque además no lo entendemos. Ahora, si se babea, ronca, y ni siquiera lo entiende, ¿para qué se casó con él?
Si algo debe tener
es que favor, se olvidó.
¿Eh? El roncador.
Sí, en el general... roncador, para mí que es el roncador.
Cintia Paola Zunde dice, buenos días Alejandro, qué película. Pide un tema, dice que el tema de los cascarudos de Barton es el tema del inolvidable C. Chaplin en tiempos modernos, por favor, ya que estoy estudiando inglés, y sigue hablando otras cosas, a esta hora mientras nos escucho en vivo, y ríase de Janeiro, mil besos.
Ya que nos ponemos eruditos, digamos que tiene nombre ese tema, y se llama Titina.
Titina.
Y como el señor Barton mencionó la quitina de la que estaban recubiertos los cascarudos, se me ocurrió por un deslizamiento acordarme de tiempos modernos.
Sí, uh-huh. Y de aquella vez que se quedó encerrado en el palier de un edificio.
Exactamente. Si usted creo que está de todo esto, lo puede usted encontrar fácilmente escuchando cualquiera de estos días
este programa.
Este programa por esta misma emisora.
Ahora que usted mencionó Titina,
sí.
Todas mis tortugas se llamaron Titina.
Y claro... ¿Y por eso caminaban así?
Sí, a mí me ponen una tortuga enfrente
y se asusta.
No, se me presenta el nombre Titina,
menos mal que es una tortuga.
Claro, funciona muy fácilmente.
¿No? Sí, soy fácil, no tengo manual de instrucciones.
Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa durante el transcurso de la cual los vecinos en procesión han venido.
Sí, pero traen antorchas. Traen antorchas.
Sí, bueno, ¿qué va a llevar procesión?
Traen también esos pinches.
Hay que cuidar la vela que elunga la procesión.
Sí, ¿qué dice? Se viene el alcalde y viene también un jefe de policía, como en Frankenstein.
Sí, también. Y creo que en realidad son... Ah, no, son... ¿cómo se llama? Horquillas.
Horquillas, esas horquillas son lo que traen.
Dígale que no estoy, por favor, varón.
Ahí vamos. No, bien. No, es que no hay nadie, señora.
Bien, ¿no? Mejor dicho, bueno, pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben 3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben 3, de Laboratorios Ben 3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
A las 2 de la tarde, Cristina Pérez está en Del Plata.
Pocos argentinos sabíamos que hay 125 tumbas sin nombre en Malvinas, que están nuestros soldados, nuestros héroes, pero que no fueron identificados. Elida Esther Montoya, mamá de Horacio José Chávez, uno de nuestros héroes argentinos. ¿Usted pudo ir al cementerio de Darwin?
Sí, fui 3 veces.
¿Y no sabía, digamos, dónde rezar?
No, miraba las tumbas y preguntaba, ¿cuál sos? Nada más. Pensé todas las que no decían un nombre, que estaban solo reconocidas por Dios, le di un beso. En una estaba.
Claro, su sueño ahora es poder saber dónde puede dejarle una flor a su hijo.
Después que pasaron tantos, 30 años, podía tener ya su tumba.
Aires de tarde. En Del Plata.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 6 décimas, humedad 90%. Para el gobierno porteño, la renuncia de Schiavi no modifica en nada la discusión por los subtes. Sin embargo, el jefe de gabinete de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, consideró que la discusión no depende de los nombres que la encaren, sino de las decisiones que tome la presidenta. La Cancillería rechazó el pedido de explicaciones que realizó la Unión Europea por el boicot a productos ingleses. En un comunicado recordó que el gobierno argentino ha intentado plantear a la Unión Europea las dificultades en la relación con Inglaterra, comunicándose con sus autoridades. ARBA intimará a 350.000 contribuyentes morosos que adeudan en conjunto 2.000 millones de pesos. El titular del organismo, Martín Divela, informó que hay previstas nuevas medidas coactivas, acciones de requerimientos por la vía judicial, ejecuciones fiscales y publicación de sentencias. Boca perdió ante Fluminense en un partido por la Copa Libertadores. El equipo argentino cayó por 2-1 en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo 4 y perdió el invicto después de casi 11 meses y 36 encuentros. El cielo está algo nublado en Buenos Aires, 23 grados 6 décimas la temperatura, humedad 90%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos transmitiendo en un programa casi de contingencia desde la cama misma.
Sí. Oh.
Bueno, señor. Desde los aposentos de Carolina.
No te muevas así, negro.
Me caigo y me levanto.
Y esto será
estoy
así
viendo porque el diablo en calzoncillo, doctor.
No, pero córrase.
Soy yo, usted, no soy el diablo.
Esto será así por los próximos días, seguramente, cuando retornemos al multiteatro. Lo avisaremos ya con tiempo, ahí vamos.
¿Por qué no se descalza, Barton? Me está haciendo llenando de mugre.
Me voy a poner cómodo, con permiso.
Por favor.
Usted con cuidado.
Sí.
Bien. Hablaremos entonces de Arthur Rimbaud y Paul Verlaine, que eran dos poetas, que además, vamos a decirlo, desde el comienzo mismo de la charla, fueron amantes entre ellos. Bueno, más allá de esta relación, la rima que los unió fue, como dijo Rimbaud, el hecho de ser compañeros del infierno.
Ajá.
Rimbaud había nacido en Charleville en 1854, era hijo de una campesina y de un oficial de infantería que había abandonado a su mujer y a sus cuatro hijos cuando Arturo tenía 6 años. Uh-huh. Dicen que los problemas psíquicos que tuvo Rambo venían por vía materna, ya que el padre no se hizo ni siquiera cargo de esos problemas. Se fue antes de que pudieran afectarlo. Bueno, pero los dos tíos maternos de Rambo habían muerto trastornados y esta chica, su propia madre, Vita Lee, era una señora que no hablaba y que no manifestaba el menor afecto, tantas que uno conoce.
Sí, que no hablan tampoco.
A los 16 años, Rambo comenzó a escribir versos. Eran tiempos de la guerra franco-prusiana, 1870, y cuando los invasores tomaron su pueblo, el chico huyó a París. El viaje fue terrible, no tenía un centavo, y durante varias semanas durmió bajo los puentes, pero no bajo los puentes de París, ya que todavía no había llegado allí. Escarbó en la basura para poder comer, pero lo peor es que al parecer fue violado por los soldados de un batallón. Cuando volvió a Charleville, estaba completamente enajenado. No se lavaba, no se peinaba, y en cada lugar que podía grababa a punta de navaja a la basura con Dios. Supongo que lo grabaría en términos todavía más graves. Acostumbraba a merodear por los cafés a la espera de que alguien lo invitara a una copa y entonces contaba a los gritos historias de cómo seducía sexualmente a las perras que encontraba por las calles. Se refería a las mujeres, quiero creer.
Bueno.
Además llevaba siempre en la boca una pipa al revés, o sea, con el recipiente hacia abajo.
Hacia abajo, sí, sí, claro.
Se pasaba horas en la biblioteca estudiando libros de ocultismo y por esos tiempos desarrolló su teoría literaria del vidente. El poeta era para él y para muchos otros un transmisor, un traductor de la divinidad. Llegó a creer, siempre los traductores llegan a creer que son lo que traducen, llegó a creer que podía llegar a fundirse con Dios y acabar con la dolorosa escisión entre el bien y el mal. A ese estado supremo se accedía a través de la infamia y el sufrimiento, naturalmente. En el verano de 1871, Rambo, que quería mudarse a París, mandó por correo unos poemas a Verlaine, un escritor al que admiraba, ¿no? Paul Verlaine. Bueno, Verlaine, entusiasmado con los versos del desconocido, le mandó plata, le mandó, para que fuera a la capital y le ofreció su casa, le ofreció. Le escribió, venga querido, se os llama y se os espera.
Yo por mucho menos que eso.
Qué suerte, ¿no? Paul Verlaine vivía de forma más convencional, hay que decir.
Sí.
Era un burgués que no tenía mayores problemas. Según sus amigos, era de una fealdad intensa, era más feo que apretarse los dedos contra la puerta.
Sí, pero es bella, la expresión fealdad intensa es bella.
Sí.
No así el ver la fealdad intensa de Verlaine, que como puede ver uno en cualquiera de las fotografías que lo retrataron, ¿no? Sí.
Descripción, para terminar con eso.
Por favor.
Verlaine tenía la cabeza triangular, cráneo gordo y prematuramente calvo, mentón débil y pequeño, ojos tártaros y crueles.
¿Dónde los tenía los ojos? Porque en una cara triangular.
No dice aquí.
Arriba.
Sobrio podía ser tierno, pero las borracheras lo violentaban. A los 25 años, dice aquí este hombre, intentó matar a su madre viuda.
Claro.
La viudez debe ser un agravante.
La viudez debe ser quizás también responsabilidad de
él. Probablemente. En el momento en que Rambo recibía la invitación de Verlaine, la madre del anfitrión había conseguido casar a su hijo, a pesar de todo, con una hermosa muchacha de 17 años llamada Matilde.
Sí.
La pareja se había trasladado a vivir con los padres de ella.
Qué lindo.
A un negocio redondo hicieron.
Sí, la vieja estaba chocha.
Un detalle, la suegra de Verlaine era profesora de piano. Y uno de sus alumnos era Debussy.
¿Qué era?
Todas las personas eran famosas en aquel
momento. En ese momento eran muy pocas, por eso.
Claro. En septiembre de 1871, Rambo llegó a la casa de Verlaine, que como se dijo era la de los padres de la esposa. Estaba sucio, me refiero
a Rambo, claro.
A Rambo, ¿no? Estaba sucio, peludo, como platero.
pero uno no está peludo, es...
Claro,
no,
pero
no, bueno, sí, quiere decir que la
había crecido. Andrajoso y lleno de piojos. Todos se espantaron, menos Verlaine, que lo vio con otros ojos.
Claro,
los esos ojos tártaros que tenía. Paul era bisexual y ya había tenido relaciones con otros hombres, vamos a decirlo también rápidamente.
Voluntariamente, seguro, no como el pobre Rambo.
A los pocos días Rambo se marchó de la casa. La convivencia fue imposible. Verlaine lo encontró por casualidad unas semanas después, mendigando muerto de hambre por la calle. Le alquiló una habitación y comenzó a mantenerlo.
Chao. Está bien.
A los pocos meses, un periódico tituló: el poeta saturniano Verlaine iba del brazo de una encantadora persona, la señorita Rambo.
Ajá.
Mira vos. Rambo y Verlaine representaban el poder de perder. Creían ser soberanos. Desde el momento en que, a través del derroche y de lo orgiástico, bueno, pretendían salirse de una racionalidad instrumental que instaba e insta a pensar en pos de un fin para lograr alguna utilidad, bueno, para Rambo o para Verlaine, en la inmanencia de ese gesto de perdición estaba justamente la posibilidad de constituirse como hombres soberanos, dueños de sí. Como siempre, ¿no? La tentación de soberanía está relacionada con la pérdida.
Claro.
Hay que resignarlo todo.
Sí, sí.
Pero la verdad es que entre ellos habían construido una relación enferma y sadomasoquista. Un día en un café, Rambo pidió a Verlaine que pusiera las manos sobre la mesa para un experimento. Yo le juro que no saco la mano de abajo de la mesa ni que me apunten con
la pistola. Mirá desde la puerta en esa situación.
Bueno, cuando Verlaine las extendió, Rambo sacó una navaja y las acuchilló. Después de las lágrimas de Verlaine, Rambo se mostraba tierno y lo consolaba. Es decir, así el asunto. Primero lo acuchillaba, el otro lloraba y Rambo lo consolaba. Cuando Paul Verlaine volvía a su casa completamente borracho, le pegaba a su mujer.
Claro, que
la profesora de... la hija de la profesora de Debussy. Un día intentó quemarle el pelo y también, como se lo había hecho Rambo a él, le acuchilló las manos. Y una noche de enero de 1872, Verlaine agarró a su hijo, un bebé que había nacido mientras hablábamos nosotros, ¿no? Un bebé que había tenido con Matilda, y lo estrelló contra la pared.
Haciéndole a Matilda lo que le había hecho Rambo a él, seguramente, ¿no?
El niño se salvó gracias a la ropa que lo envolvía. Acto seguido, intentó estrangular a su esposa, el niño.
No,
había tenido la precaución de casarse en el último párrafo. Con los gritos, entraron los suegros.
¿Cuánta gente había ahí en él?
No sé.
Parece su cama.
Y a duras penas lograron echar a Verlaine de la casa. A duras penas en razón de la gran cantidad de gente que había. Bueno, tirados en las calles de París, Verlaine y Rambo siguieron escribiendo versos.
Está bien eso.
Pasó algún tiempo y Verlaine prometió reformarse y enviar a Rambo a Charleville. Esa es la primera parte de su reforma, es decir, la reforma de otro. Pero se arrepintió. Se fue a Bélgica con Rambo. Matilde, que pensaba que con el solo hecho de alejarlo de Rambo ya estaba todo arreglado, lo fue a buscar. Se le metió en la cama y lo convenció para que volviera con ella.
Ajá.
En la frontera con Francia, en la frontera de Bélgica con Francia.
De Bélgica con Francia, no de Matilda, claro.
Verlaine se arrepintió una vez más y se bajó del tren, Y fue la última vez que vio a Matilde.
Claro.
Eso es por casualidad. Bueno. Rambo y Verlaine comenzaron a vivir juntos en Bruselas. Un día Rambo decidió irse. Verlaine, que estaba borracho, lo encerró en un cuarto y le disparó 3 tiros.
Es la mejor manera de que alguien no se vaya.
Claro. Una de las balas le dio en la mano de Rambo. El que era acuchillado en las manos era Verlaine, no Rambo.
Claro.
No me haga reír, que estoy muy enfermo.
Se le escapa el aire por todos los agujeros, los poros, las heridas.
Bueno, entonces, una de las balas le dio en la mano y este...
¿Cuál?
Este debe ser Rambo.
Ah.
Ah, este dedo, creí.
Sí.
No, este furioso y herido, como estaba, se puso en camino hacia la estación del ferrocarril. Verlaine seguía borracho y delirante, y le apuntó de nuevo y le dijo que esta vez no fallaría. Entonces Rimbaud corrió a pedir ayuda a un policía y Verlaine fue preso, todo por apuntar tan largamente.
Claro, sí, decir tantas pavadas, claro, digamos,
claro. Como las películas, que van al corte inclusive y después vuelve y todavía
sigue apuntando. El tipo. Lo condenaron a 2 años de trabajo forzados y por conocerse sus relaciones amorosas con otro hombre, fue expulsado del grupo de poetas parnasianos.
Y claro.
Mirá vos. Rimbaud, por su parte, fue expulsado, pero de Bélgica. Por esos tiempos publicaba una temporada en el infierno que acabamos de mentar, pero en otra vida.
Sí.
Fue absolutamente aislado de los medios literarios de París y en noviembre de 1875 quemó los manuscritos y dejó de escribir para siempre. Algo habrá dejado sin quemar.
Bastante.
Porque yo he visto incluso una temporada en el infierno. Los dos no solo se volvieron a ver en Alemania cuando Paul salió de la cárcel. Se mantenía abstemio y lleno de buenas intenciones, como todos los que están en la cárcel. Pero el encuentro terminó con una borrachera formidable y una pelea feroz a puñetazos. Rimbaud lo dejó tirado sin sentido. Ganó Rimbaud. Tras aquella recaída, Verlaine volvió a la sobriedad y consiguió mantenerse lejos del alcohol durante varios años. Pero ya en 1882 estaba de nuevo aferrado a la botella. Sifilítico, borracho, arruinado, se convirtió en un destrozo de hombre. Tampoco escribió más. Sus últimos años los pasó entrando y saliendo de hospitales para pobres. Murió una madrugada de 1896 a los 52 años, completamente solo. Rimbaud también se contagió la sífilis, pero su vida terminó distinta a la de Verlaine. Se convirtió en aventurero, viajó al África, en Chipre fue albañil, viajó por el Cuerno de Somalia y por Etiopía, y se empleó en una empresa de comerciantes de café. Solo bebía agua, apenas comía, trabajaba como una mula y era de una austeridad espeluznante. Exploró regiones desconocidas de África, fue traficante de armas. En febrero de 1891 se le declaró un tumor de hueso en la rodilla, aguantó dolores indecibles y tuvo que volver a Francia. Le apuntaron la pierna de raíz, sin embargo, el cáncer estaba avanzado. Bueno, murió el pobre Rimbaud el 10 de noviembre de 1891, a los 37 años, le da un chico, mira vos. Bueno, en su decadencia final, al preguntárseles por la literatura, los dos contestaron lo mismo. A la basura con la poesía, a la basura con la gloria.
No está mal como declaración final, ¿no?
Sí.
Sin embargo, Alejandro, permítame que le diga, digo, uno ha leído la obra de Rimbaud y la de Paul Verlaine, son sonoras realmente disfrutables. Rimbaud es interesante, va, escribió sus 4 o 5 libros importantes entre los 16 y los 19 años, de una precocidad absoluta. Sí, sí. Pero esa precocidad, esa genialidad temprana, tanto como la locura, como la pobreza, como el exceso, como la perversión, han quedado como adjetivos de la creación poética a merced de esta gente, ¿no? En el grupo de los después llamados poetas malditos también, del mismo modo que ese rechazo a la convención burguesa, que está amparado, en el caso de Rimbaud, en un ejercicio de la delincuencia permanente, digamos, por lo menos era un marginal, a tiempo completo. En el caso de Verlaine, de una manera un poco más miserable, aprovechándose siempre de ese rescoldo que da la cercanía con la burguesía, la familia de Matilda, y algunos amigos que también en el círculo parnasiano lo sostenían. Y entre ellos dos también da la impresión de que la historia hubiese estado siempre en una especie de amor disimulado, digamos, a ver, odio disimulado de amor, ¿no? Es una forma de amor bastante curiosa que ha permitido que muchos después, seguidores de este tipo de modelo, se amparasen en este tipo de reflejos. Hay una película no demasiado añeja en la que hace el papel de Rimbaud este muchacho Leonardo DiCaprio, que digo, basta con mirar cualquier daguerrotipo, no se asemejaba a Rambo. Y la forma...
No, claro.
Esa forma...
No parece platero.
No, no parece platero. Y la forma en que se pelean DiCaprio y el otro tipo que hace de Berlín tampoco se parece a esta especie de cosa llena de promiscuidad, de mugre, de odio y de bajeza. Y por otra parte, ese París del siglo XIX, final del siglo XIX, era en sí mismo, para aquel que no tenía un franco partido al medio, un sou, como dirían los franceses, un centavo, una especie de infierno cotidiano. De modo que...
Usted sabe que Baudelaire, al referirse a esta confusión entre una poesía rebelde y soberana y una vida disoluta, valoró la obra de ambos, uh-huh, pero enseguida la comparó con la de otro, que según dijo el propio Baudelaire, era el hombre más dotado que hubiera existido para pintar la tragedia humana, para entender todo aquello de lo que Rambo y Verlaine hablaban a veces con peleas más que con poesía, uh-huh, y se refería naturalmente a nuestro amigo Víctor Hugo.
Uh-huh. Es que ocurre eso también, hay una especie de extraña traslación que se parece mucho a algunas vidas del rock and roll, curiosamente, pero que están mejor vistas estas de los poetas, quizás porque pasaron el siglo XIX, y entonces la miseria, la bajeza, este tipo de oscuridad, de negritud que los rodea, no se ve tanto como puede verse en la caída de muchas estrellas del rock and roll. Entonces digo, es interesante ver que una obra no necesariamente, yo es más, casi nunca tiene que ver con un reflejo gráfico o banal, así tan inmediato de la realidad. No hace falta nada.
Que no necesita, esto, no necesita un sostén biográfico.
No, en absoluto, en nada, absoluto. Claro. Y por otra parte, yo no sé si esta rebeldía... A ver, ¿qué cosa será un hombre libre? Hay quienes han hecho chistes, ¿no? Un hombre libre es alguien con más de $1,000,000. Bueno, ciertamente la cosa no pasa por ahí. Pero un hombre libre tampoco es aquel que tiene que enfrentarse permanentemente a cuantas cosas hagan sus semejantes. La libertad no está en la derrota perpetua de semejante, claro, a la propia, ¿no? Así que, digamos, en todo caso, así como a uno le repugnan o le desagradan esta idea de algunos que ven en la poesía algo semejante a las flores, y lo dicen todo el tiempo, algunos anuncios de publicidad, cuando la poesía llega a la publicidad estamos fritos. Sí. Digamos, uno a veces puede pensar también en la combinación de estos hombres que escribieron una obra poética realmente,
claro,
interesante,
que sí, sí, sí.
Y en la oscuridad de esa vida, algo así como quien tuviese la vida llena de flores y estas flores no fueran otra cosa que Flores Negras.
Flores Negras se llama el tango que escucharemos en la versión de Julio De Caro.
Thank you.
Y era Julio De Caro, La venganza será terrible, Flores Negras.
Comienzo de espacio publicitario.
Para nosotros, cocinar es hacer arte. Y lo compartimos con vos todos los días.
En Guaresney.
En el corazón de Palermo.
Guaresney.
Restaurante con un cálido ambiente de almacén antiguo. Cocina abierta todo el día, donde podrás disfrutar de desayunos, meriendas y una carta que incluye pastas artesanales, pescados y carnes al grill. Ubicado en Palermo, Hollywood. Nicaragua 5802, esquina Carranza. Reservas al 4772-8540.
A 10 minutos del centro de Campana y Escobar existe un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza y el confort. Las Fraules, Hostería de Campo, la mejor alternativa para quienes están en la zona por motivos laborales. Un gran nivel de servicios a un paso, promociones especiales para empresas. Visítanos en www.lasfraules.com.ar o llama al 02322-492297.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 23 grados 2 décimas, humedad 92%. Hoy se realizarán movilizaciones y actos en todo el país con motivo del Día Internacional de la Mujer. Frente al Congreso Nacional se difundirá una carta dirigida a la presidenta Cristina Fernández y a los 257 diputados en la que pedirán el tratamiento del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Vudú ratificó que la causa Chicone es una maniobra en su contra. En diálogo con Radio del Plata, el vicepresidente acusó al dualdismo y al grupo Volt de intentar ensuciarlo y negó cualquier relación con la imprenta investigada. Mercedes Marcó del Pont expuso en el Congreso el proyecto de cambios a la Carta Orgánica del Banco Central. La titular de la entidad defendió la propuesta anunciada por la presidenta y el oficialismo aseguró que las modificaciones profundizarán el modelo político. España anunció un recorte del 40% en la inversión pública para este año. El ministro de Economía de ese país, Luis de Guindos, explicó que es parte del plan de ajuste que implementará el gobierno para reducir el elevado déficit público. El cielo se encuentra algo nublado en Buenos Aires, 23 grados 2 décimas la temperatura, humedad 92%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, en esta edición de Cama. Estamos transmitiendo desde los aposentos. Bueno, señor.
Menos mal que no refrescó.
Salga de encima.
Usted sufre mucho.
¿Por qué se quedaron los del programa anterior?
Y bueno, porque...
El disparador, ¿qué tienen que hacer acá?
Toda la radio está mancomunada.
Dios
aquí.
Mío.
No, es que hay algunos que reclaman, quieren todos hacer el programa desde la cama, pero desde la suya, no la
claro.
Sí.
Claro.
Ahí llega Mónica y César, mire, por allá, por favor.
¿Qué tal?
Por allá, pasen. Pero ellos salen a la mañana, van a tener que hacer...
Sí, lo hacen a la mañana, sí, ya sí. Tienen, hace mucho que están... Tienen incluso la cama vencida, cada uno en
claro,
un agujero.
Claro. Sí. Se hacen esas fosas, por no decir sí,
claro,
tosqueras casi.
Que es el sí, matrimonio.
La tosquera que es el matrimonio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Construya usted misma su mueble lujoso.
No. ¿Por qué yo?
Claro, son muebles lujosos baratos que sí, los construye usted misma, amiga, con materiales viles, pero tienen el la aspecto, apariencia, claro, del lujo y
la
oropel.
Sí, cada vez hay más variedad de, sí, sí, de muebles.
Y esta es toda una casa dedicada a ese tipo de afectación.
Ajá. ¿Qué es el mueble más afectado que tenga, por ejemplo?
Es, bueno, más afectado es de la el, ¿cómo se llama? El vis-a-vis.
El vis-a-vis,
sí, ah, sí, sillón, sí, son dos sillones
en ese.
Que apuntan uno para el otro y ustedes se encuentran así, medio en el cruce de la
son como
S.
Un número, pero no sé si decirlo, porque sí, queda sí, mal.
La Cheslong también es un mueble bastante
no,
pretencioso.
¿Y cuándo usa ese...? ¿O cómo se usa el sillón ese, el vis-a-vis? Uh-huh. Porque para el amor no es muy
no bien. Sirve para nada, no. Para mirarse tampoco, porque usted queda con el cogote torcido. Duro. Es un mueble ideal para personas que se odian y que se ven obligadas a vivir juntas, como es el caso de la mayoría del género humano. Uh-huh. Y entonces usted puede sentarse muy cerca, pero también muy lejos porque no hay conexión, conexión visual ninguna.
Es el mueble ideal para un cine, si hubiera dos pantallas en realidad.
Claro, así cada uno puede estar viendo un televisor distinto.
Que también es lo que pasa en la vida real.
En la vida real.
¿Y dónde?
Pero si cree que son distintos.
Claro. ¿Dónde y cómo lo pone? Así.
¿A quién?
Al vis-a-vis, porque...
no sé,
contra
señor.
Una pared, en el medio de un
no, ambiente. Contra una pared, no. Está justo en el medio del salón.
En el medio, hombre,
ocupa
claro.
Muchísimo ocupa lugar, es poco práctico, es sucio.
Sí. ¿Cómo va a ser sucio?
Es sucio. Claro, sí, al menos el que tenemos nosotros para vender es sucio, porque es usado.
Bueno, lo tiene.
Bueno, pero acá
sucio.
Lo que vendemos son los muebles y usted lo arma, señora.
Ah, pero las instrucciones...
Las instrucciones están... Es un precio con instrucciones y otro sin instrucciones.
Sí. No, pero con instrucciones, si lo tengo que armar...
No, con instrucciones no tenemos por ahora.
No, no hay más. Se lo llevaron. ¿Y pero cómo voy a saber dónde va la pieza 1?
Sí, pero para eso está no la instrucción, sino la intuición.
¿Para usted que es mujer, señora? Por supuesto.
Claro, me entonces tiene que ser intuitiva o nunca vieja. Escuchó el programa de Pachano.
Mire, yo soy intuitiva al punto, cuando yo digo mañana llueve, llueve.
Pero eso es por eso no es el intuitivo, ese es el servicio meteorológico.
Claro. No, pero yo lo siento. Lo siento en los huesos. No sé cómo decirle.
Usted está conectada con algún pariente muerto que le dice desde el más allá, eso sí lo puedo entender.
No, pero ese,
esa superstición así, ay, yo siento en los huesos. No.
Sí, claro, eso el otro es ciencia, porque los muertos están en el mismo lugar que donde nacen las tormentas, señor.
¿Qué le pueden decir uno a un muerto a uno más que va a llover?
Sí. No, yo no sabría cómo decirle.
A un muerto yo tampoco. Sí. No. He tratado, pero con toda inutilidad. Además, ¿qué le importa al muerto si va a llover al día siguiente?
Sí, él está arriba de las nubes.
Si hay alguien al que no le importa el estado del tiempo, es al muerto.
Ventaja.
Se me ha dicho, por ejemplo, que en la televisión, los fragmentos de programa donde dan el estado del tiempo... Son los menos vistos por los muertos.
En el más allá, sí. En el más acá también. Por los vivos también. Yo lo siento, no sé cómo decirle.
Lo siente en el sentido que no va a llevar nada.
Acá
tenemos una cama con dosel.
Sí.
Ajá. Tenemos, para que usted lo arme. Tenemos primero la cama, después dosel.
Sí. Cama con dosel, señora, como su nombre lo indica.
El dosel viene a ser la parte de arriba, no sé si me interpreta, el techo.
Sí, sí.
Pero no es que usted va a usar la cama afuera.
No.
La cama va igual adentro. El dosel no es otra cosa, claro. Pero el dosel, en cualquier caso, sirve para gente muy precavida o que no tiene fe en
el cielo raso.
En el cielo raso. Claro, tiene que le pueda llover.
Pero eso no es, discúlpeme, ¿no? Pero ¿no es una cama marinera sin colchón arriba?
No, algo así, si usted quiere, pero
un piso,
no.
Pero un piso
sí,
aire,
yo he dormido en camas marineras y la cama con dosel tiene otra altura, otro precio básicamente.
Otro aspecto.
Y otras locaciones y otro aspecto. Yo nunca he visto, por ejemplo, qué sé yo,
en los
barracones de Río Santiago, camas con dosel. Y sí, camas marineras.
Mire,
con marinero adentro y todo.
Sí, no va a haber un solo barco.
Siendo yo el marinero.
En el sollado.
Sí, señor.
Ahí dormitando en la
COI. Yo he dormido en COI.
En la COI, justamente.
Que es un gran invento para contrarrestar el mareo en los buques. Se duerme colgado, como si fuera una hamaca paraguaya, pero que en términos
claro.
Marineros se llama
Koch, con Y. Sí,
menos mal.
Y es Koch también la palabra que designa la C, la C en el alfabeto secreto que solo conocemos los marinos.
Y que se lo diremos fácilmente como a la bote Koch, dedo en frío, fácil gavia y sigo, ¿eh? Mire.
Sí, sí.
Y va acompañando que el vaivén de las mareas, eso.
No solamente.
Sí, sí. Toda clase de vaivén.
No, pero a mí me da un poco de miedo llevar el modelo con dos L, señor.
Pero señora, no es dos L en el sentido de dos señores.
No, pero tengo miedo de confundir el arriba con el abajo.
Se va a dar cuenta.
Se va a dar cuenta enseguida.
Y armar el dos L abajo y la cama arriba.
La cama arriba como techo.
Claro. ¿Y qué
claro. Se va a dar cuenta porque...
Aprende a levitar porque...
Su marido se va a ir a dormir a la cama y cuando usted lo vea a 3 metros de altura... caerá en la cuenta de que ha armado la cama al revés.
No, discúlpeme, yo soy sola.
Ah, esto explica todo.
Bueno, entonces usted misma.
Y dígame, ¿esto viene con tul?
¿Quién?
¿Con quién? Esta, el modelo este de cama. Porque vi que
¿para qué quiere tul?
No. Y porque las princesas
¿qué
tienen...
¿Qué tul? Princesas primorosas se parecen mucho a ti.
Ay, no digas eso. ¿Qué tendrá la princesa?
Cortan alas, cortan rosa, cortan soles, son así.
Es, ay, pícaro, es un picaflor.
Se hace poner colorado.
La suya es otra princesa.
Es otra, porque la mía está
triste. La mía es de a Margarita de baile.
¿Qué tendrá mi princesa? Que tiene, mire, una boca de fresa tiene la loca.
Ahora, ¿no me la podrán venir a armar a
la princesa? ¿Princesa?
No, señor. La cama.
Usted sí, no, no, justamente lo que es barata porque la tiene que armar a usted. Usted se va a dar cuenta. Hay un coso con 4 agujeros.
Sí.
En cada agujero va una columna.
Claro.
Y arriba hay una cosa que dice dosel, se la pone y se acuesta a dormir.
No, pero bueno...
No es tampoco una cosa como para caer sentado.
No tiene que ser ingeniera, princesa.
Pero esto no...
¿Es esto seguro? Tiene nombre.
No, esto no es del dosel, ¿eh?
Digo, el dosel no se cae, ¿es seguro?
Sí,
esto
se cae, está pesado. Se cae mucho. Ah, entonces, sí. Especialmente si usted lo utiliza como depósito de cosas inútiles. O como placar.
Hay mucha
algunas gente viejas de porquería guardan todo lo que les sobra arriba del dosel.
Y sí.
Llega un día, el dosel colapsa y se le caen todas las porquerías arriba a la vieja y muere aplastada. ¿Cuántas veces leo yo en la página impar de La Razón que una vieja murió aplastada por el dosel colapsado?
¿Cuántas veces? Toda el dosel de su cama, dice.
Nunca, pero bueno.
Ah, bueno, entonces no es una noticia.
Por casualidad que no sucede.
Tendría, ¿cómo que no? Flor de noticias sería.
Tendría que suceder cada día.
No, además mi inquietud
sería justicia.
Sí. Pero señor, escúcheme. Yo tengo que encajar cada pata en cada agujero.
Y señora, y es lo que conviene hacer en la vida.
Pero son 4. ¿Quién me la tiene la del otro lado? Porque
pero
hay un momento...
La sola no puede comprarse una cama con dos.
Y pero yo ya le dije que soy sola y quiero...
Consíganse una... un tipo.
No, pero no. Señora. Hace 45 años que estoy tratando de conseguir uno.
Sí. Y bueno, consígaselo aunque sea para armar la cama con 2L.
Siempre viene todo cortado
por la misma tijera.
Sí, tanto. Efectivamente.
Sí, pero puede buscar en otra comunidad que no sea esa.
Una
muerta para un degollado, señora. Salga alguna.
Bueno, no lleve esto, lleve otra cosa más.
Sí, quiero alguna porquería distinta.
No, pero quiero así algo
¿qué lujoso? ¿Le parece un tocador con espejo?
Ay, un coquetero.
Biselado.
Un coquetero.
Sí.
¿Biselado?
Sí, un toilette.
Y tiene los espejos así que se...
Un boudoir, le decimos nosotros.
Ah, eso que...
Incluso con faroles a los costados para que usted se pueda examinar.
Una luz azul.
Bueno, ¿y esto también lo tengo que armar yo? ¿O
sí,
y si ese
arma.
Es el nombre de la casa, señora, no se dio cuenta.
Le damos por un lado el espejo, por el otro lado las patas, por el otro lado los cajones y la manija.
¿La maneja también la tengo que poner yo?
Y señora.
No, se la damos nosotros. Y si la
sí,
damos,
pero ¿por qué?
Es lo más fácil, la maneja. Vale, ahí donde usted abre el cajón, la maneja.
¿No? Bueno, sí, pero...
Imposible confundirse. No las ponga en el enchufe, porque cuando quiera enchufar la lamparita...
Tenga cuidado al poner en el espejo, porque es muy delicado el espejo.
Es una luna.
Ah.
Sí, sí, es toda una luna de cristal importado de...
Sí.
De Baviera.
Pero no me dijo que eran muebles baratos, que parecen ser sus...
Bueno, le digo lo que parecen ser.
Ah, parecen.
No lo que son. Soy comerciante, yo, no...
Sin embargo, yo no me veo bien en ese espejo.
Usted no se ve bien en ningún lado, señora. Disculpe la sinceridad.
No, pero...
Razón de más para acreditar su calidad.
Claro. No sea guarango. Me parece que
no, se lo digo bien.
Como un espejo que le falta pulir.
Sí, o...
Vale 200 pesos, señora, ¿qué quiere por 200 pesos?
Sí, ¿cómo? ¿Me dijo 200? 400 pesos, señor, un espejo como este, escuche, no lo conseguís en ningún lado, vieja, serio.
No, pero discúlpeme, yo todo lo que tengo para gastar son 85 pesos.
Ah,
estoy buscando algo con ese presupuesto.
¿Quieres algo de calidad por 85 pesos?
Sí, y... No solo Sofía, no, discúlpame, no, pero a ver, por 85 pesos, ¿qué le podemos dar? Un cajón de lustrado.
Algo que... ¿Tiene una mesa vestida?
No,
pero... Tengo, pero en casa, en mi señora.
No, vio que las mesas vestidas visten en los rincones, son las rinconeras, así la llaman la señora de usted la pone en un rincón, la pone en un rincón.
¿A su esposa?
No, a la mesa vestida.
Ajá.
Y
le saco la ropa.
Le luce de otra manera.
¿De dulce?
Le luce, apaga la luz.
Para mí, no, no.
Y por dentro la mesa vestida, o sea, la mesa desnuda.
¿Qué adentro tiene?
Sí. Sin la venta, claro, o sea, sin el cobertor.
Como Dios la trajo al mundo.
Es un simple aglomerado.
En calzones está,
claro, normal. Es así, es un aglomerado. No se ríe que se va de malla. No lo haga reír. Va a venir la enfermera otra vez.
¡Callo, por favor! ¡Qué asco, señora! ¡Esa es la cosa! Muy... ¡Doctor!
¡Basta!
Estamos... Usted, como está mi socio, y lo pone, usted se pone a decir cosas en la mesa desnuda y el calzoncillo que tenía puesto abajo.
Diga que quiere decirnos algo. El convaleciente.
No puedo.
Padre. Creo que Flipper quiere decirnos algo.
Doctor. No puedo, me van a matar.
Pero le hace bien a la herida también estirar y contraer.
No, pero no tanto. ¿Qué es eso colorado que tenés?
Pero...
No, yo le decía que en un.
No me lo diga de nuevo.
Si usted. La pone en un rincón.
Ya se ha dicho que es pasivo alguna vez.
A esta mesa vestida.
Sí.
La tela cae más allá de donde termina la mesa.
Claro.
Se llama
piso. Más grande.
Más grande, como una cola de novia.
Sí.
Sí, me acuerdo.
Dígamelo a mí.
Ay, Dios mío, cuánto recuerdo. ¿Y arriba con qué lo viste? Porque le pone más.
A la novia
es algo cargado.
Con cortina.
No, a la mesa vestida.
Ah.
Un regio florero.
Ah, un florero así.
Sí. Es lo que bien se merece la
de este tamaño.
Sí, o, ¿sabe qué también?
Ah.
Una caramelera.
O un florero lleno de caramelos, por ejemplo.
Claro. Sí, pero se tiene que ver los caramelos.
¿O una caramelera llena de agua?
No.
Tiene que ser...
Sí.
¿Cómo es la caramelera de grande?
Y de este porte, más o menos.
¡Opa! Pero voy a gastar más plata en caramelo que en
la mesa. Podría ser caramelos. No, ¿sabe también lo que queda bien en esas mesas?
Nada queda bien.
Alguna bandeja... Con huevos de mármol.
Lo conozco.
¿Tiene huevos de mármol?
Sí. Venimos hace años.
Se llama Amalia eso, pero bueno.
Huevos de mármol expuestos sí. Así es una cosa que queda siempre.
Claro, queda bien.
El huevo de mármol
muy paqueta. Mire,
el huevo de mármol... se nota. Pues ya viene caminando alguien y se da dice, mira ese.
Se le nota.
Debe tener una mesa con caramelera, claro, de huevo de mármol.
Este es muy prestigioso el huevo de mármol.
Es prestigioso, da prestigio.
Sí, por favor, no hay cosa
por
que...
Por ejemplo, estuve en casa de fulano.
Sí.
Tenía los huevos de mármol.
Y en la nación te salen las sociales, empiezan así las crónicas. En casa de los fulano, donde como en toda buena
de
casa...
De los mármol.
Los mármol. Los de mármol.
El famoso autor de Amalia. ¿Cómo empieza Amalia? Ah,
sí. Yo tenía... Y así, Pelipendia por tu mirar siniestro.
Bueno, sí, sí, ¿va a llevar o no va a llevar todas estas delicias?
Bueno, ya le digo, por 85 pesos, no sé, ¿usted me hace el precio?
Todo por 85 pesos.
Sí,
pero
la verdad es que no salió menos, mira, así que
No, digo, si me hace algún precio...
Escúcheme,
algún...
usted sabe que como bien lo dice en la puerta del negocio, lo tiene que llevar usted misma también.
Claro,
lo lleva y lo da.
Nosotros no nos hacemos cargo
de nada.
Del acarreo.
No, pero yo
disculpe
vivo...
Disculpe que lo utilice mirándole a la cara.
Acarreo. No, disculpe, es que yo vivo en un segundo cuerpo.
Ah, y sí, menos mal.
Con razón. Este que viene a ser el suplente...
Esto explica todo.
Claro, me parecía claro, que no podía ser.
No podía ser un ser humano.
No, señores, es que vivo al fondo en un edificio que tiene dos cuerpos.
Ajá. Ah, mire qué
y,
bien.
Y estoy en tres pisos por escalera. Una ay, señora bien, como yo, ¿sabe cómo tengo la cadera?
Sí, claro, señora, bien, la verdad.
Bueno.
Sí,
parece una mesa.
Menos mal que estaba el tira en este caso.
Imagínense que necesito ayuda. El portero no me da ni la hora.
En serio, y está bien. La verdad que yo haría lo mismo.
No trabaja.
Yo haría lo mismo.
No, no baldea, no limpia la vereda. ¿Sabes cómo está la avenida de mi departamento? Es una vergüenza.
Lamento decirle que no nos importa un pleno.
Bueno, pero le comento.
Tiene tiempo para perder, señora. Vaya no,
que va el negocio de enfrente.
Una sí, no, pero señor, una necesita
que es una
descargarse.
Una ferretería que ahí la van a tener.
Ahí la van a tener. Pídale de qué tamaño, a ver, lo que quiera, van a encontrar
una
ahí.
Una necesita contar sus cosas también un poco.
Bueno,
sí,
bueno,
llámelo a Rolón. Llámelo a Rolón que enseguida la tendrá. Acá tiene una tarjeta, tome. Dame este número.
Señora, en este momento personal de la casa.
Sí. No, pero
empezar a despejarla.
No, sí, pero ¿cómo despejarla? Así. Discúlpeme. No, 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 pero bueno, espere.
Estamos cerrando, señora.
Bueno, no, la vamos a dejar un momento más.
Bueno, elige, mire, como última oportunidad, elija, sí, tenemos, no sé, ropa, otras cosas, ahí hay unas,
ropa, tenemos ropa.
Creo que es una feria americana, ¿eh?
No, es ropa, por ejemplo, de casamientos. Sí. Usted sí, cuando se casa.
No, pero
es
no
una picardía.
Vamos, vamos.
Tenemos, digo, usted u otra persona se casa, sí, usa una sola vez el vestido. Acá vendemos esos vestidos teñidos, reformados.
Sí, con alguna adornita.
Y nadie se va a dar cuenta de que usted no se está casando.
Uh-huh. A mí, yo sueño, mi sueño.
Sí. Ay, no lo diga.
Es
el una cama con dosel.
No, mi segundo sueño.
Unos huevos de mármol.
No, es un vestido, un vestido blanco con piedras.
Disculpe, señora, pero
con piedras pomes.
No, con piedras incrustadas.
¿Y cómo quiere que se las incrustemos?
A piedras.
¿Y no sé, se las tiene que incrustar usted o hacerla incrustar por otro? Porque acá,
acá no incrustamos.
No armamos nada.
No, pero viene, son de fantasía, me imagino, los zafiros.
Sí, sí,
todos de fantasía, esmeraldas. Señor, claro, sí, que se cree por 85 pesos. Sí.
Pero lo quiero con escote, cavadito.
¿Cavadito?
Sí, bien cavadito. Bien.
¿Escuché lo que escuché?
Sí, sí, sí.
Cavadito encima suyo.
Sugerente, porque una también es dada.
¿Sugerente?
No, sí, que sugiera.
¿Sugiera sí, qué, sí, señora?
Que sugiera que usted es un asco.
Dígalo con todas las letras, no, se le va a notar, señora.
Mire, una tendrá lo que tendrá, ¿no?
Sí, sí, es bien poco.
Pero yo soy dada.
¿Usted
a la gente me gusta?
Dada,
pero no recibida, me imagino.
Me gusta dialogar, de hacer,
claro,
de hacer amigos, relaciones.
Sí, sí, ajá, eso es lo que nos está alarmando muchísimo.
Sí. Y pensé que quizá
es de pensamiento liberal, señora, si en el sentido usted es moderna. Yo le veo que era de moderna.
Soy moderna. A mí me gustan algunas cosas.
Moderna
a la
de
antigua.
1453.
Claro, exactamente,
diga,
le da moderna.
Algunas cosas a la antigua como eran antes, ¿no?
Sí, la cara, sí, por ejemplo.
Los hombres de antes, ¿no? Al pan pan y al vino vino.
Ajá, y a la mesa mesa.
Pero para algunas otras sí, cosas soy...
Locos, en realidad, claro, incapaces de toda metáfora.
Eran literales, sí.
Soy una mujer de mente abierta también.
¿Ah, sí? No solamente, sí, señora.
Se le va a meter algo.
Sí. Y dígame, ¿ustedes no necesitan personal femenino?
Sí, justamente.
Sí, sabe que sí. Sí, mire, como usted lee, usted es un poco vidente, ¿no? Por los dos dientes digo que...
No, le digo, soy intuitiva, le dije.
Bueno, muy bien, muy bien. Queda nombrada.
Contratamos viejas.
Ah, Simón, ¿voy a atender al público?
Puede atender al público.
Sí.
Ah, bueno, entonces...
Y tiene algunas cositas para limpiar.
Claro, mire ese señor que viene ahí con
sí,
con una tricota amarilla.
Ah, sí.
Atiéndalo que algo le va a vender, porque está muy loco y le gustan las antigüedades.
Ah, pero ese... ¿No es el psicólogo de la otra cuadra el que atiende?
Justamente, bueno, justamente.
Ese, ¿cómo se llama?
Sí, bueno, vamos, todo el mundo sabe cómo se llama.
Pero
Rorro algo es.
Sí, Ronaldo.
Es un cantante de tango, no me acuerdo.
Rolón.
Sí, Rolón. Ay, cómo me gusta Rolón.
Sí.
Él está en el primer cuerpo.
Sí,
sí, sí, claro.
Sí, sí, porque él cree en la reencarnación.
Sí.
Están esperando a ver si cambia de una vez.
No, él atiende ahí. Yo que atiende.
Él atiende en todas partes.
Pero ahí viene. Queda nombrada, lo dejamos
sí,
con Rolón.
Vamos. ¿Sí?
Véndale algo. Y sí, nosotros mientras hacemos una pausa para desaparecer.
Ay, hasta luego, socia.
Permiso. Adiós.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben 3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben 3, de Laboratorios Ben 3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Vicepresidente de la República, licenciado Amado Boudou, para hablar de lo que rodea el llamado caso Chicone.
El problema acá, si queremos llamarlo el problema, no es que yo haya ayudado o no a Chicone, cosa que no ha sido así, que no he movido un dedo. El problema es que yo lo ayudé a Bolt, que es quien está atrás de toda esta operación, junto con un gran negocio económico, junto con el dualdismo, y en el marco del paraguas de las operaciones contra el gobierno que hacen los diarios Clarín y La Nación. Yo creo que si alguien quiere mirar con certeza, debe enfocarse en estas cuestiones.
Mónica y César están en Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 23 grados, humedad 92%. Los docentes bonaerenses fueron convocados para hoy a las 16 por el gobierno de Scioli. Tras 48 horas de paro, los maestros amenazaron con más huelgas y no hay un acuerdo salarial. Para el macrismo, la transferencia del subte debe ser aprobada por la legislatura porteña y no por el Congreso Nacional. Federico Pinedo, jefe del bloque del PRO de diputados, argumentó que así lo establece la Constitución. Por eso consideró lamentable el anuncio que hizo la presidenta. El padre Grassi no seguirá en libertad. El sacerdote gozaba del beneficio de prisión morigerada desde el 2009, pero anoche la justicia ordenó que cumpla prisión domiciliaria. Anonymous atacó la página web del Vaticano. La agrupación de hackers informó que lo hicieron debido a la presunta protección de la iglesia a criminales nazis y a sacerdotes pedófilos. El cielo se encuentra algo nublado en Buenos Aires, temperatura 23 grados, humedad 92%.
Comienzo de espacio publicitario.
Oficiales de la Lotería Nacional te desean que sueñes con los numeritos. Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. ¿Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la cama de Dolina, es la
sí,
versión.
Efectivamente.
Acostada,
por favor. Córrese un poco, por favor.
Sí. ¿Se siente bien? ¿Sí, usted?
No, me siento muy mal.
Si se bueno, sintiera bien, no estaríamos haciendo el programa acá, claro, Bart.
Digo, de manera aceptable. Digo, si necesita algo.
No, todo necesita, ¿no ven?
¿Qué necesita? ¿Un vaso de agua?
Necesita un poco de vida.
Bueno, mientras están los lamentos de fondo de Alejandro Dolina, sí. ¿Hay alguna información de cosas para la gente sana?
No, solo para la gente. ¿Por qué para la gente? No sea discriminador.
Los que no están en su casa, al menos, pernoctando así, bueno, guardando cama.
Mire, haciendo... Aquí tenemos, vamos a dar información de un curso que está a cargo del maestro Norberto Galazo, nuestro querido amigo Norberto Galazo. El curso es Historia Argentina, desde los pueblos originarios hasta el kirchnerismo, y reproduce de algún modo los lineamientos de esos dos magníficos tomos de Historia Argentina que ha publicado Norberto Galazo en Coligüe, ¿no? Esto, el curso es en Rivarola, 154, altura Bartolomé Mitre, 1300, vio el pasaje Rivarola.
¡Qué lindo ese lugar!
¿Cómo dice Alejandro?
Estaban aplastando.
Ah, por eso yo entendí otra cosa. Bueno, y esto es a las 19:15 horas. Son unos 10, 12 encuentros. Usted puede llamar, usted, Barton, por ejemplo.
Sí, ah,
no, te puede llamar.
A ver.
4372. 4372-2358.
Sí, Rivarola.
No, Galazo.
¿Tiene cursos de Galazo? Vaya Rivarola.
Bueno, también para el fin de semana...
Escúcheme, déjeme que le dé la dirección electrónica.
Ya. Ah, sí,
Centro Cultural, @djepolo.org.ar.
Bien.
Siendo organización, no va a ser...
sí, me imagino.
Imagínese.
Para el fin de semana del 16, 17 y 18... de marzo.
¿Cuántos días tiene
otro fin de semana largo?
Estamos hablando
del 18 Brumario.
Si usted está en Pehuajó,
sí,
y interesa mucho el tango, tiene como opción el Festival Nacional de Tango de dónde, de Pehuajó.
El famoso Festival de Tango de Pehuajó.
En el medio de la plaza del pueblo de Pehuajó
hay un letrero que dice:
bienvenidos al tango.
Bueno, aquí va a haber numerosos espectáculos de tango. Va a ser siempre a las 9 de la noche.
No puede haber numerosos espectáculos a la misma hora, caballero.
Sí, va a haber, no, son todos...
uno después y otro.
En el Salón Blanco de la Municipalidad de Pehuajó.
Ah, qué joven.
Ahí está Martín Díaz organizando esto. Un amigo mío, un gran músico y preparador de coros.
Bien, el viernes, por ejemplo, a las 9 de la noche va a estar el trío Correa. Después María José Mentana, taller de interpretación del tango el sábado. Ah, no solo hay espectáculos, sino también hay talleres. Más información, hay una dirección digital, culturapehuajo.com.ar.
.com.ar.
No hay que aclarar que Pehuajó tiene H intermedia y esas cosas.
Sí, hay que aclarar. P-E-H-U. Y después, como dicen los niños,
ajo.
Gracias, muy bien.
.com.ar. Sí, hay algo más, porque veo una secretaria que se acerca a la cama.
No, es porque le toca la pastilla de las... no sé, ¿dónde?
Ah, la inyección. La inyección.
Pero me mira con una cara como pidiéndome algo.
Y que se baje los pantalones.
Y yo no sé. Claro, no sé qué se refiere.
¿Por qué
no me hace
un favor, Barton? Yo ya estoy harto de darme inyecciones. ¿Por qué no finge ser yo?
Ahí está, total. No, mire, bajamos la luz, Alejandro. Bajamos
la
luz.
Claro, bajamos la luz.
Al oscuro y al tanteo.
Que se la den a usted, porque yo ya estoy...
No te va a hacer mal, Patricio, en serio.
Ah, nunca viene mal una inyección.
Pero si me hace la reacción...
¿Qué reacción?
La reacción
me sale el sarpullido.
Eso era antes. Claro. Ahora con todos los medicamentos que tiene la ciencia, ahora
ya no hay más.
Te morís
más
sin haber tenido nunca un sarpullido.
No. Bueno, me parece, mientras la enfermera está...
está escupiéndome la región correspondiente.
¿Es enfermera esta persona?
Porque no lo sé, señor.
Sí, como le está sí. Nalgada,
la palmadita. ¿Por qué le hace así? Es una nalga bastante firme.
Y tiene un látigo. ¿Qué tiene poca ropa el trajo de enfermera?
Para nalga muy firme. Mi nalga no suena así.
¿Cómo suena? Suena de...
A ver.
Mire cómo suena.
Adelante.
Justo en el medio. Bueno, señores, entre toda la gente que está aquí sobre la cama y
sí, vamos a
la vera, a la vera de la cama, por tratarse de una cama húmeda,
está borracho. Se tomó alguna de las medicinas del negro usted.
También sí. me pareció adivinar la fisonomía del maestro. Solo
sí, las manos sí, inconfundibles.
Creo que adivinó bien, permiso.
Bien, así que lo podremos convocar. Y ya llega al estudio Cama de La Venganza Será Terrible. Nuestro querido y nunca habían ponderado maestro. Y le sordo a Arnaldo Ganzel. Acompañado esta noche de talentos. Dos aplausos del trío sin nombre con la baja de uno. Bienvenido, maestro. Aquí hoy los pedidos serán un poco arbitrarios, dada la epidemia que se ha generado dentro de este programa. Estamos diezmados. Y se me ocurre pedirle cosas de barrio, maestro. Por ejemplo, ese barrio Reo o el barrio de las latas, cosas barriales. ¿Qué tiene usted?
¿Quién es?
Barrio Reo, dale. Ahí está, es el vecino que viene a pedir barrio Reo. Todos los días toca.
Podemos hacer los dos también, ¿no?
Es la hora del
a las 2 de la mañana.
Barrio Reo.
Y sueño, el derranchito se guarde como a vos los vendavales. A mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reno, mi viejo amor. Oye, gorjero, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor. Y hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y allá el frisol. Plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido, me
Bueno, muy bien, maestro. Había quedado pendiente para seguir así en esta línea barrial, el barrio de las latas, ¿se acuerda? A ver cómo suena eso. Maestro, muy bien, no había presentado al principio a Manuel Moreira, que me dijo, no me presentaste, qué sé yo, así que le digo, Manuel Moreira, y ya que lo menciono, podríamos pedirle un tema, algo de Silvio Rodríguez, por ejemplo. Sí, en estos días podría ser.
En estos días, ¿qué?
A ver.
Del mundo sopla en tu dirección, la goza mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas, la lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles, las flores te maldicen muriendo celosas. En estos días no sale el sol sino tu rostro, y en el silencio sordo del tiempo gritan tus ojos. Ay, de esos días terribles, ay, de lo indescriptible, ay, de cuántos se marchen, ay, de cuántos se queden. cosas que hinchan este segundo. Hay discos de hasta terribles, asesinos del mundo. Ay, insensatez, que você fez, coração, mas sem cuidado. Amor tão delicado. Ah, porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. Tá meu coração que nunca amou, não merece ser amado. Assim tão desalmado, meu coração que nunca amou, não merece ser amado.
Bueno, señores.
Sí, loco, ¿qué te pasa? Hace ruido, me había quedado dormido. ¿Qué
sí,
pasa?
¿Dónde
¿Qué
estaba, Dorio?
Sí, pero estaba soñando con música en realidad. Y ya que está, ¿sabés que soñaba con una chica en un ranchito y una especie de... ¿Por qué no hace Puentecito del Río?
Eso, maestro L.
Hagamos entonces esta versión nunca hecha, Martín Dolina, Manuel Moreira y yo con piano, de Puentecito del Mismo.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor, cuántas veces salir a tu casa a buscar de sus labios la flor, sobre el río que corre cantando escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierras del cañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi verso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisajita que adora el corazón.
Corre así un poquito, por favor, Barton, que se ocupa toda la cama.
Che, el trío menos uno... Llegan pedidos por palomas mensajeras de gente en el barrio.
El trío menos uno, porque el otro también está pachucho.
Sí. Dicen que hay un complot, que hay un virus, un intravirus.
Sí. que anda mucho por ahí, lo trajo el Puma.
¿Sabes que no lo encontraron al Puma, no?
El Puma sí, lo encontraron hace poco, me dijeron, acá a 4 o 5 cuadras.
Al parecer era un gato.
Entonces
venía,
sí.
Venía escuchando el servicio del servicio de noticias de esta emisora.
Sí.
Y decía que fue un invento de un canal de televisión. Parece que el Puma no es tal.
No lo puedo creer. ¿Cómo puede ser un canal serio de televisión inventando nada menos que una noticia? Yo eso no lo vi nunca, la verdad.
Pero ahora queremos ver el Puma, porque a mí cuando me dicen una noticia...
Claro, ahora quiero que pase de verdad.
Quiero que la noticia sea.
Claro.
Entonces, traigan al Puma. De hecho, varias señoras lo vieron. O sea, ¿qué es lo que vieron?
No, pero eran señoras del canal también. Estaban todo arreglado.
No, señoras de esas que ven todo lo que uno les dice.
Sí.
Bueno, ¿qué va a tocar ahora el trío menos uno? Y le mandamos saludos a Ale Dolina.
Bueno, vamos a hacer One After 909 de los Beatles.
Bueno.
My baby says travel on the one after 909. I said, move over, honey, traveling on that line. I said, move over once, move over twice. Come on, baby, don't be gonna sigh. She says, travel on the one after 909. I'm begging on the go, and I'm begging on the bending knees. You're only for a round, only for a round with me. I said, move over once, move over twice. Come on, baby, don't be gonna sigh. He says, travel on the one after 909. Coming back, round to the station, round my sense. You got the wrong location. I've got my back. Right home. Then I'm fine. I got the number wrong. Well, says travel on the one after 909. I said move over, honey, I'm traveling on that line. I said move over once, move over twice. Come on, baby, don't be gonna sigh. Says travel on the one after 90. Says travel on the one after 90. Says travel on the one after 909.
Ooh.
¿Qué le pasó a Barton?
Increíble. No sé si aplaudir porque es peor.
No, porque es peor, es peor. Sí, sí,
aparte donde la gente aplaude, la gente que tenemos contratada. Pero íbamos a traer acá un centenar de personas para que se acostaran en esta misma cama que usted ve, que ocupa.
Sí.
Pero no fue posible. Qué lástima, ¿no?
Sí, podemos llamar a las viejas que hablaban del Puma.
Sí.
Que vengan que...
Si hay alguna que tiene ganas de aplaudir aquí en la cama.
Sí. Sí, bueno, están haciendo cola acá.
Sí, sí. Para aplaudir en la cama no creo. Pero bueno.
No hay antecedente registrado.
¿Qué más?
Bueno, estamos llegando al final, maestro. Y es momento de despedirnos. Nos reencontramos seguramente mañana aquí en Radio del Plata. ¿Con qué nos vamos ahora? ¿Qué,
bueno,
qué es de su agrado?
Vamos a hacer un homenaje al pan dulce de Rolón antes de dormirnos.
Bueno, pero no
como
se
cada noche.
Toda la...
bueno, sí. Como cada noche.
Primo del pan dulce de Rolón, que es el que me hace vacilar. Primo del pan dulce de Rolón, ven mi negritita guaracha. Chibi-di-bi-di-bi-di-bi-di-pi-bombo. Al ritmo del pan dulce de Rolón.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. AM 1030. Buenos Aires, Argentina.
Hasta las 5 por Del Plata es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Jorge de Tesanos, Igor Polakow.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Respeto para Igor, ¿no? Porque
por supuesto,
se puede enojar, pero ya vamos tomando confianza.
Aparte, corpulento, no lo veo a usted. No lo veo en el cuerpo a cuerpo. Ella tuvo con dos operadores, ¿se acuerda?
Usted sabe que lo mío no es el cuerpo a cuerpo.
No.
Lo mío es larga distancia.
Larga, lo más largo que se pueda, sí. Lo que se arroje sí, más largo, eso es lo que usted va a estar del otro lado.
Si de palabra mejor, mire.
Sí, de palabra mejor. Con la palabra lo liquida usted al otro, ¿eh? Yo me acuerdo, uno quedó avergonzado. Tremendo.
Cuando no se duermen. Lo cual, claro, es más efectivo, ¿no?
Sí. Igual, en general, de todo lo... Cuando usted arranca así con la palabra, termina siempre con el famoso castañazo que le pone el otro. ¡Pah! Y ahí cae. Quédate. Pero bueno, son finales y finales, ¿no?
Sí. Hay peores finales todavía, ¿eh?
He visto peores. Sí.
He visto peores. Traje algo interesante para compartir esta
noche. Pero no vamos a escuchar eso. Vamos a escuchar esto que hemos traído hoy. ...1974... ¿Se acuerda que el otro día estábamos escuchando el concierto de Sinatra en la Casa Blanca del 73?
Sí.
Bueno, esto ya es en el retorno.
Ya sí. Confirmado el retorno.
Sí, confirmado. Firma con todo. Y el tipo se va a Australia. Sí. Y hace un concierto.
Ah, ese concierto de la película, es tremendo.
Sí, pensé que iba a decir otra cosa cuando dijo de la... Es una cosa tremenda, sí.
Que
sí.
No tiene que ver la anécdota con el concierto en sí mismo, sino con el alrededor del concierto.
Se mandó una barbaridad terrible, porque estaba medio... la gente lo atosigó, los periodistas, vio esas famosas preguntas, ¿qué vas a usar vos de con qué te vas a dormir esta noche? Ese tipo de cosas, a él le molestaba.
¿Con qué duerme la noche?
Claro, claro.
Vestido desnudo.
Claro,
ese tipo de estupidez.
Entonces, ¿no?, se molestó con los periodistas y dijo una barbaridad terrible.
¿Qué barbaridad?
Como que...
Diga la verdad.
Los periodistas australianos eran todos...
Diga de cabo a rabo lo que dijo, si no, no vamos a entender el porqué del escándalo
mundial. Que eran parásitos, basura, escoria, y que los periodistas eran todas unas prostitutas, así, no con ese término.
Lo mismo que usted me dice a mí.
No, a usted no le digo eso, querido. No fue para usted lo de escoria y parásito, ¿eh? No es lo mismo. Hay tonos y tonos.
Él lo dijo en inglés.
I'm sure that if I took even one sniff, it would bore me to rip.
Y estamos escuchando inédito de tiempo de show esto, ¿eh? El espectáculo en Melbourne, 9 de julio de 1974. Absolutamente inédito.
Good on you.
Arrancaba con este clásico de Cole Porter.
I get no kick from champagne.
Tú me has flechado. Frank Sinatra en vivo.
Yeah, alcohol, it doesn't move me at all. So tell me why should it be true that I get a kick out of you. Some like the cocaine from Spain. I'm sure that if I took even one sniff, it would bore me to rip. Thickly through, however I do, get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to see that you obviously do not adore me. Some get a kick in a plane, flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to see that you obviously, you do not adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick, you give me a boot, I get a kick.
Frank Sinatra en Australia, inédito de tiempo de show, 1974, 9 de julio. Hay un concierto, él hizo una cantidad de conciertos allí. El del 16 de julio en Sydney fue el más difundido, si bien también se mantiene inédito. El de este año, estoy hablando, 74. Hay una edición oficial de Australia 59, 1959, con el trío de Red Norvo, que iba a ser un poco un antecedente de lo que iba a ser Frank Sinatra en 1962 en la gira, en la famosa gira europea. Esa gira, un día vamos a hablar un rato sobre qué sucedió ese año, en 1962, en la vida de Sinatra, para que él decidiera hacer una gira por los países de Europa y grabara su único disco de estudio fuera de los Estados Unidos, que lo hizo en Inglaterra, el famoso disco Sinatra canta canciones de Gran Bretaña. Ya llega Andrea Landi, las noticias, después más tiempo de show, seguimos con Sinatra.
I'd be drowning in my very own tears. You are the sunshine of my life. That's why I'll always be around. And you are the apple of my eye. Forever you'll be in my heart. You must have known that I was lonely, 'cause you came to my rescue.
Esto es Tiempo de Show.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, temperatura en Buenos Aires 23 grados 2 décimas, humedad 93%. Cristina tomó una decisión acertada para que Macri se haga cargo del subte, así lo dijo el vicepresidente Amado Boudou sobre el anuncio de enviar al Congreso el proyecto de ley para que se ratifique el acta establecido entre la Nación y la ciudad. Por otra parte, el vicepresidente recordó que fue muy arduo discutir los términos del convenio y bochornoso lo que terminó haciendo Macri. Los sindicatos nacionales docentes podrían apelar la resolución que fijó en 2.800 pesos el salario básico. Las conducciones de CETERA, UDA, ASEA, AMET y SADOP, que conforman la paritaria nacional docente, decidieron declararse en sesión permanente. Sorteos nocturnos en la quiniela nacional. El primer premio quedó para el 5056. En tanto, en la bonaerense, la cabeza salió el 2337. 2337.
Internacional.
Ya son 8500 los muertos por la violenta represión en Siria. Pese a la condena internacional contra el régimen, en las últimas semanas, Bashar al-Assad intensificó los ataques. El cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires, 23 grados 2 décimas la temperatura, humedad 93%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM. Te encontrás con...